buenos días y bienvenidos a su programa Comunidad Alerta, en donde tenemos invitados especiales para hablar sobre diferentes temas de actualidad. Comunidad Alerta es un programa en vivo, originado desde nuestros estudios de Radio Bilingüe.
Muy buenos días, amigo, amiga, Radio Escucha, le saluda Alma Martínez esta mañana, esperando que usted se esté pasando una muy linda mañana hoy. Y pues, el programa de hoy, amigo, amiga, Radio Escucha, vamos a hablar de lo que quizás está en la mente de muchas personas. He escuchado que aquí en California, el estado de California decidió darle licencias de manejo a las personas sin documentos, a las personas indocumentadas. Y quizás ahorita se está preguntando, pues, ¿cuándo va a ser cuando yo voy a poder ser portador de una licencia de manejo? Vamos a darle los detalles hoy, pero también cuáles son las maneras más fáciles, hablando del acceso al internet, de qué servicios usted puede accesar por parte del Departamento de Vehículos de Motor. Vamos a responderle a todas esas preguntas, pero antes me gustaría darle un grato saludo a las audiencias que nos están escuchando esta mañana a través del estado de California y también en otros estados. Si usted está por allá en Nuevo México, allá en Arizona, en Colorado, en Texas, muy, muy buenos días. Me gustaría darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Está con nosotros hoy el representante de medios en español del Departamento de Vehículos de Motor del Estado de California, Armando Botello, acompañándonos vía teléfono desde Sacramento. Armando, muy buenos días.
Muy, muy buenos días, Alma. Encantado de estar contigo en tu programa. Y te voy a decir rápidamente que yo de vez en cuando manejo por ahí, por Fresno y por esa área, y escucho tu programa en algunas ocasiones y me encanta por la información que compartes con todos tus radioescuchas, información que no se escucha en ninguna otra parte.
Muchísimas gracias, Armando, por ese halago. Gracias, estamos aquí a la orden. Y pues este programa, amigo, amiga, radioescucha, como siempre, es un programa interactivo. Queremos escuchar su voz al aire, escuchar su sentir. Si usted ahorita ya se está preparando, si tiene preguntas sobre lo de la licencia, cómo le va a hacer y o qué servicios están disponibles a través de el sitio de internet por parte del Departamento de Vehículos de Motor. Nos puede llamar y hacerle la pregunta directamente a Armando Botello. La línea gratuita para que usted se comunique con nosotros es el 1-800-257-58, 1-800-200-5758. Y Armando, me gustaría empezar contigo. O sea, esta es una gran tarea de lo que estamos hablando. El estado de California está estimando que cerca de 1.5 millones de personas van a aplicar para estas licencias. Pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, la ley se aprobó el año pasado.
Sí, mira, la ley se aprobó el año pasado. El gobernador Brown la firmó en dos ceremonias, una de ellas ahí en Fresno y la otra en Los Ángeles. La aprobó diciendo que pues el estado de California quiere poner un ejemplo al gobierno federal de cómo se tratan aquí a las personas indocumentadas, que se les está dando el respeto que se merecen, y pues como poniéndole una poquita de presión al gobierno federal para que se apure en lo de la reforma migratoria, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente no ha pasado nada desde octubre en el caso de la reforma migratoria. En cuanto a las licencias, la manera como se aprobó la ley, se le concedió al Departamento de Vehículos Motorizados, al DMV, para el que yo trabajo, se le concedió hasta el año 2015 para empezar a emitir esas licencias, el primero de enero del 2015, no del 2014. Todo este año va a ser un año de preparación para el departamento, porque hay muchísimas cosas que tienen que realizarse, hay audiencias que se tienen que llevar a cabo. Cuando se pasó la ley, se pasó, digamos, era como más o menos, como si tú te imaginaras un esqueleto, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que llenar todos los huecos que existían. Nos dijeron, van a tener que pasar las licencias, pero nosotros vamos a tener que, por ejemplo, imponer las regulaciones, cuáles documentos se van a aceptar, cómo se van a aceptar. Nosotros tenemos que armar el equipo que se va a encargar de esto, vamos a emplear aproximadamente 1,000 personas a través de todo el estado. Eso se lleva mucho tiempo cuando estás tratando de emplear personas para el estado de California, porque pues es una burocracia, tú sabes.
Claro.
Tienen que hacer un examen, tienen que pasar ese examen, luego se hacen listas, luego se les hace entrevistas, muchísimas cosas que tienen que ocurrir. Entonces todo esto es lo que está ocurriendo ahorita. El departamento se está preparando para ese 1.5 millones de personas que esperamos en los próximos años.
Y muchas personas están preguntando, Armando, o sea, esto es un sueño realizado para muchas personas, pero algunos están diciendo, bueno, pues sabemos que el diseño va a ser diferente, que eso es otro de las cosas de como tú dices, el relleno del esqueleto que se tiene que empezar a hacer. ¿Qué nos puedes decir de cómo está pasando esto de el diseño de esta? Se me dice que no va, veo aquí en un comunicado de prensa que mandó tu oficina, que no va a ser en sí una driver's license, o sea, un DL, va a ser un permiso de manejo.
Sí, va a tener que haber algunas diferencias como parte de esa ley. Mira, para explicarte un poquito más a fondo, el gobierno federal está poco a poco implementando una ley que aprobaron hace ya varios años que se llama la ley de la identidad real, Real ID. Uh-huh. California quiere ser parte de esa, de uno de los estados que sí están obedeciendo esa ley. Todavía no está implementada, pero poco a poco se está implementando. California no quiere ser uno de los estados que cuyas licencias no van a aceptar, van a ser aceptadas en otros estados, cuyas licencias no van a ser aceptadas para abordar aviones, etcétera, etcétera. Entonces, como parte de eso, California tiene que obedecer ciertos estándares que el gobierno federal ha establecido.
O sea, déjame clarificar algo, Armando. La licencia que se va a reconocer o que se va a emitir, este derecho de poder manejar en el estado de California, ¿se va a poder reconocer en otros estados?
No. En otros estados es muy posible, eso todavía no se, no, los gobiernos de otros estados tendrían que decidir eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo no te podría decir sí va a ser aceptado, porque las personas que nos escuchan en algunos estados y desafortunadamente, por ejemplo, en Arizona, uh-huh, pues yo personalmente yo dudo que vayan a aceptar licencias de estos estados que están emitiendo licencias para indocumentados, ¿me entiendes? Uh-huh. En fin, no, en realidad no te puedo decir, pero eso es de acuerdo a los estados, ellos tienen que decidir eso.
Solo lo quería clarificar con lo que estás diciendo del Real ID, o
sí,
sea, lo que dices es que el estado de California está tratando de implementar esto en parte de las licencias, o sea que sea...
Sí, pero yo me estaba refiriendo a las licencias regulares, las licencias que... reciben las personas que sí muestran sus documentos y su número, uh-huh, de seguro social, uh-huh, ¿entiendes?
Sí.
Si no obedecemos las reglas del gobierno federal, entonces las licencias que empezamos a presentar las mismas licencias a las personas indocumentadas, entonces no vamos a obedecer, no vamos a estar dentro de esas reglas. Entonces todas nuestras licencias, todas las personas que tienen la licencia de California no van a poder utilizarla para, como te digo, para abordar un avión, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces queremos seguir dentro de esas normas. Y por eso es que la licencia para las personas indocumentadas bajo AB-60, la ley, uh-huh, que las estableció, sí van a tener que ser un poco diferentes.
Uh-huh.
El modelo de la licencia que se presentó al gobierno federal, al Departamento de Seguridad Nacional, que es el que los tiene que aprobar, es el que acabas tú de leer ahí, que dice, en lugar de DL, de Driver License, licencia para manejo, sería... Como dijiste, permiso, ¿verdad?
Oh, sí, o sea, privilegio de manejo, o sea, DP, Driving Privilege.
Driving Privilege, sería un más bien como un permiso, y esa licencia no sería admitida para abordar un avión, no sería admitida para entrar a un edificio federal, para entrar a diferentes cosas, ¿me entiendes?
Y
Entonces va a ser un poco diferente, pero lo que estamos tratando es de hacerla lo menos diferente que se pueda, pero es el Departamento de Seguridad Nacional el que tiene que aprobar el modelo.
Bien, y vamos a ir a una breve pausa, Armando, pero quiero, cuando regresemos de hablar eso, o sea, estamos hablando de una licencia que también tiene que ser aprobada, como tú dijiste, por el Departamento de Seguridad Nacional, el U.S. Department of Homeland Security. Queremos informarle también a los radioescuchas que qué son estas implicaciones, porque siempre cuando hablamos de las agencias federales, especialmente cuando hablamos de los indocumentados, siempre hay ese miedo, ¿no?
Claro.
Vamos a la breve pausa, amigo, amiga, radioescucha. Si usted tiene preguntas, tiene opiniones, llámenos, la línea gratuita es el 1-800-257-58. Vamos a la pausa y regresamos en Comunidad Alerta. We'll be right back. Nuevamente le saluda Alma Martínez en este su programa Comunidad Alerta. Amigo, amiga, radioescucha, hoy estamos hablando, dándole información sobre el Departamento de Vehículos de Motor de California y esta nueva ley que va a darle licencias de manejo a las personas indocumentadas aquí en el estado de California. Acompañándonos vía teléfono está nuestro invitado desde Sacramento, California. Está Armando Botello, el representante de medios en español para el Departamento de Vehículos de Motor. Quiero recordarle que si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, nuestra línea telefónica está disponible para usted para que comparta su sentir al aire. El número es el 1-800-257-58. Y Armando, antes de irnos a la pausa, nos estabas comentando de que hay mucho, quizás cuando estamos pensando, bueno, se aprobó esta ley, ya queremos nuestra licencia desde ya, pero tú nos estás diciendo que hay mucho trabajo que tras bambalinas que tiene que hacer el Departamento de Vehículos de Motor, y algo también, algo importante de esto tiene que ver con concordar con las leyes federales. Esta licencia se va a tener que ser aprobada, este derecho de manejo va a tener que ser aprobado por el Departamento de Seguridad Nacional, el Homeland Security Department. ¿Qué quiere decir esto cuando estamos hablando, Armando, de las personas sin documentos? O sea, casi estamos, sé que en la mente de muchas personas está pensando, bueno, pues me van a reportar a las autoridades federales.
No, mira, para nada. El Departamento de Vehículos Motorizados tiene sus récords, los récords de nosotros por muchísimos años han sido completamente confidenciales. Además, esta misma ley impide que el departamento comparta esos récords, esos archivos, digamos, esa información del público con otros departamentos policíacos, etcétera. Al menos de que se trate de una persona que está siendo buscada por las autoridades por un delito mayor. Eso es lo más importante. Un delito mayor, pues tiene que ser como un homicidio o algo, un secuestro o algo así. No lo vamos a compartir con alguien porque está aquí ilegalmente, que es considerado un delito menor. No lo vamos a compartir porque una persona iba en exceso de velocidad o algo así, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, eso está dentro de la ley en cuanto a impedir que otorguemos esa información.
O sea, las personas van a tener la seguridad de que sus datos no van a ser compartidos con autoridades migratorias.
Exactamente,
aquí en el país.
Bajo la misma ley que estableció la B60. Entonces, y además hay otras leyes que nos impiden compartir esa información, especialmente con agencias federales. Entonces, por ese lado, pues está esa seguridad. Pero sí, yo entiendo que normalmente, pues las personas tienen mucha precaución en este tipo de cosas, pero yo también pensando de su lado, poniéndome de su lado, uh-huh, pues yo digo, ¿yo qué haría? ¿Me entiendes? Yo afortunadamente sí tengo documentos, etcétera, pero si yo estuviera aquí como indocumentado, preferiría la opción de andar manejando sin licencia y tener el peligro de que las autoridades me detengan en cualquier momento, me decomisen mi vehículo y que sí me puedan deportar o que me pueda provocar eso una deportación, o tener la licencia bajo la palabra de que esa información no va a ser compartida, una licencia que me va a servir aunque sea únicamente para manejar de un lugar a otro. Es una opción que pues cada persona va a tener que tomar.
Bien, vamos a las líneas telefónicas. Armando, nos acompaña Jorge Ortega desde Modesto. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Jorge, le voy a pedir si tiene su radio prendido, que por favor la apague. Y adelante con su pregunta o comentario.
Bien, mi pregunta es, yo manejo troque. ¿Me pueden quitar la licencia porque no hablo inglés?
Mira, esa información en realidad no corresponde al DMV, porque obviamente el DMV no es el que te va a detener ahí y se va a dar cuenta que no hablas inglés. Esa información, esa pregunta se la tendrías que hacer a una agencia de policía, ya sea como el CHP o el Departamento de Policía de Modesto, etcétera. Yo casi lo dudo. Si tú tienes tu licencia, pues la obtuviste legalmente, pues no creo que el no hablar inglés sea suficiente para que te quiten la licencia, para que te la cancelen, ¿me entiendes? Pero como te digo, esa autoridad no le corresponde al DMV, le corresponde a las autoridades policíacas.
¿Y hay alguna razón por la que está haciendo esa pregunta, Jorge?
Hay una razón, porque yo estaba parado en una luz y una mujer me pasó enfrente de mí y que supuestamente la choqué. pero mi toque no pasó nada porque la señora fue enfrente de mí y le habló al policía y el policía me dijo, hiciste un accidente, le dije, yo no hice nada. Y le dije, okay, ¿sabes qué? Dije, te entiendo, pero no te puedo hablar mucho.
Bien.
Okay, dice, te voy a arrestar porque no hablas inglés.
Ah, okay. Entonces usted dice una autoridad policíaca.
Supuestamente que yo hice algo malo, pero le dije al policía que yo no hice nada porque el carro no tenía ningún daño.
Bien, pues Jorge, mire, como le dijo Armando, quizás la mejor autoridad para que le responda eso sería la autoridad misma, ¿no? Ya sea la patrulla de caminos, el California Highway Patrol. Y quiero recordarle los radioescuchas. Gracias, Jorge, por su llamada. Quiero recordarles a radioescuchas que hoy estamos hablando sobre las licencias de manejo. Esta ley histórica que se ha pasado en California sobre nuevas licencias, permisos de manejo para las personas sin documentos. Está con nosotros Armando Botello, representante de medios en español por parte del Departamento de Vehículos de Motor. Y Armando, tú nos estabas explicando de estas licencias. O sea, muy claramente se nos ha dicho por parte del Departamento de Vehículos de Motor, esto va a ser un permiso de manejo, driving privilege, al opuesto que una licencia de manejo. ¿Qué incentivo va a tener una persona en tener esta licencia, Armando? Cuando estamos viendo, quizás unos piensan, no, pues nomás va a ser un papel ahí, no va a ser algo que realmente identifique a las personas, que realmente sea algo que sea un documento válido.
La importancia es de que van a poder manejar legalmente. Eso es un permiso para manejar legalmente en todos los caminos, calles, carreteras de California. Entonces la importancia es de que si las detiene la policía, si se ven involucrados, digamos, en un pequeño choque, se pasan un alto, lo que sea, pues no van a enfrentar esa posibilidad de que, número uno, de que les decomisen el carro, número dos, de que quizá eventualmente se empiece un proceso de deportación en contra de esas personas a raíz de ese pequeño accidente, ¿me entiendes?
O sea, una protección.
Es una protección de manejar, para manejar legalmente.
Y me imagino que también la persona va a poder obtener un seguro de auto legalmente, ¿no?
Sí, bueno, para decirte la verdad, el seguro de auto, las compañías de seguro son muy usadas, como quien dice, y las compañías de seguro la venden. Hay varias que venden seguros a personas que no tienen licencia, y eso es legal, porque el seguro es en el auto. Tú estás asegurando el carro, no estás asegurando el hecho de que tú tienes una licencia, ¿me entiendes? Entonces eso sí es legal y ya ocurre. Cualquier persona que anda conduciendo un carro puede asegurarlo. Lo que yo he notado es que esos seguros para personas sin licencia son más caros que los seguros que les venden a personas con licencia, y las compañías de seguro dicen, bueno, pues es que esta persona como no tiene licencia, pues...
O sea, lo ven como un riesgo, ¿no?
Exacto, es un riesgo mayor, claro, ¿me entiendes?
Claro.
Y así es como trabajan. Pero eso es aparte. De todas maneras, como dices tú, al tener la licencia sí van a tener mejores posibilidades de tener un mejor seguro automovilístico.
Bien.
Y eso es parte de la razón por lo cual se aprobó esta ley, para hacer las calles más seguras, para que estas personas tengan la licencia. Eso quiere decir que ya pasaron los exámenes, y quiero hablar bastante acerca de los exámenes, que ya pasaron los exámenes, que ya conocen las reglas,
la seguridad, o sea, vamos, ese es un punto que se usó mucho en la aprobación de la ley, o sea, va a ser las
seguridad para
más
todos,
seguras,
¿no? No únicamente para esas personas que obtienen la licencia, pero para todos los demás que andamos en las calles, ya sea caminando, en bicicleta o en otros carros.
Bien, vamos a las líneas telefónicas, Armando. Está con nosotros Juan, que nos acompaña desde Fresno. Juan, muy buenos días.
Sí, buenos días.
¿Tiene alguna pregunta o comentario?
Sí, tengo una pregunta. Ahorita que está el representante del día, me quería saber si para los choferes comerciales, ¿cuántos puntos aguanta la licencia comercial? Porque siempre he tenido esa pregunta y nunca ni el DMV ni el CHP me la han podido contestar. Voy a un lugar, me mandan al otro, voy al otro y me vuelven a batear el DMV.
Mira, yo no tengo la respuesta aquí enfrente de mí y es algo que no me sé de memoria, pero yo le doy esa información a Alma y que Alma te la proporcione en los próximos programas.
Muy bien, bueno, vamos
porque
a...
Porque no la puedo buscar en este momento que estoy en el aire, ¿me entiendes?
Bien, pues gracias, Juan. Déjenos su teléfono fuera del aire y le vamos a responder a su llamada. Pero nuevamente recordándole a los radioescuchas, hoy, el tema de hoy, estamos hablando de la AB-60, de la ley que le va a proveer permisos de manejo a personas sin documentos en el estado de California. Si usted tiene una pregunta sobre esto, si tiene algún comentario sobre las licencias de manejo, llámenos 1-800-257-58. Y Armando, vamos a ir a la pausa de la media hora y vamos a regresar en este su programa Comunidad Alerta.
Muy bien.
Seguimos en su programa Comunidad Alerta, hoy hablando sobre esta ley que le va a proporcionar permisos de manejo a las personas sin documentos en el estado de California. Está con nosotros nuestro invitado Armando Botello desde Sacramento. Él es representante de medios en español para el Departamento de Vehículos de Motor. Tiene preguntas, tiene comentarios sobre las licencias de manejo para indocumentados. La línea gratuita es el 1-800-257-58. Y Armando, tenemos a otro radioescucha en la línea telefónica. Está con nosotros Héctor Escobedo desde Los Baños. Héctor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alma. Un gusto saludarte.
Igualmente, Héctor. ¿Tiene alguna pregunta o comentario?
Mira, un comentario. Lo personal, yo hace un tiempo no tuve documentos y ahora que tengo documentos, escucho mucha gente que no tiene documentos, dicen que no están contentos con este tipo de licencia o este tipo de permiso, como dice Armando. Uh-huh. Yo, la verdad, lo felicito a él, a nuestro gobernador, independientemente de que somos demócratas o republicanos. Creo que fue un buen paso para la gente que no tiene documentos y que ahora de una forma u otra pueden conducir. Es muy importante en este país una licencia y yo la verdad aplaudo, admiro y apoyo, puedo decir, al 100% esta resolución. Y pues por la gente que me ha tocado escuchar que no están contentes, que se quejan porque dice que nada más un papelito en el que está escribiendo, se sigue apuntando al documentado. Y yo pienso que debemos de quitarnos este tipo de mentalidad. Debemos de apoyar y estar contentos que es un quinto a un futuro, ¿no? Y por eso hablaba para felicitarlos.
Gracias, gracias, Héctor. Entonces, Héctor, lo que usted nos está diciendo, que esto es un paso hacia adelante en reconocer a estas personas que pues sí están aportando a este país. ¿Un comentario para Héctor, Armando?
Bueno, pues me da mucho gusto que lo reconozca de esa manera y yo creo que hay mucha gente que también lo reconoce de esa manera. Y en realidad la prueba va a ser cuando se empiecen a emitir las licencias, ¿verdad? A ver si efectivamente 1,500,000 de personas vienen a obtener su licencia o deciden no hacerlo.
Bien, pues muchísimas gracias, Héctor Escobedo, por llamarnos. Si usted, amigo, amiga, escucha, tiene preguntas o comentarios como Héctor, nos puede llamar al 1-800-257-58.
Alma, ¿te puedo interrumpir rápido? Sí, un momentito, adelante. Aquí tengo la lista de puntos que pidió el señor.
Ah, ok, sí.
Mira, para los conductores comerciales, los que tienen la licencia de camionero, se les otorgan, pueden recibir más puntos que las licencias regulares, uh-huh. Pero los puntos de ellos cuentan un punto y medio, o sea, si yo cometo una violación de tráfico.
O sea, la infracción es, te cuesta más ir estroqueado.
Bueno, son más puntos negativos, sí. ¿Me entiendes? Sí, claro. En tu récord. En lugar de un punto que me darían a mí, a él le darían 1.5. Entonces los va a acumular más rápido.
O sea, necesitan manejar mejor.
Necesitan manejar mejor, exactamente. Pueden acumular 6 puntos en 12 meses, 8 en 24, o 10 en 36 meses.
Bien, pues gracias. Gracias por esa información, Armando, que te pusiste a buscarla durante el programa. Muchísimas gracias.
Y es lo rápido del Internet.
Qué bueno que trajiste este punto del Internet, Armando, porque mira, este programa es parte de una serie que tenemos para alentar a los radioescuchas que se conecten al Internet. Y sabemos que entre las páginas de Internet gubernamentales, Armando Botello, la página del Departamento de Vehículos de Motor es la que está más avanzada en proveer servicios. Ahora, pensando en las licencias de manejo, Armando, ¿qué y en la página de Internet del Departamento de Vehículos de Motor, qué es lo que debe de hacer el radioescucha ahorita que nos está escuchando y que está pensando, yo quiero mi licencia, qué es lo que puedo hacer desde ya, Armando?
Mira, primero voy a presumir un poquito acerca de nuestra página de Internet, porque en primer lugar, nuestra página de Internet de todas las agencias gubernamentales es la que más información tiene en español. Mm. La página en español de nosotros es casi un reflejo de la página en inglés. Casi todo lo que encuentras en inglés lo vas a encontrar en español. Y es muy fácil, cuando entras a la página del DMV, ahí en la parte de arriba dice español, oprimes ahí y te manda a la parte en español. Ya una vez que estés ahí, para estas personas que están buscando su licencia, y no solamente los indocumentados, todas las personas que quieren obtener su licencia en los próximos meses, bueno, pues yo les recomiendo que antes que nada visiten la página, que busquen la página donde está el manual del automovilista de California. Es un librito en donde se tienen todas las respuestas. Tú probablemente has visto ese librito.
Sí.
En todas las oficinas del DMV. Uh-huh. Está en varios idiomas, incluyendo el español. Uh-huh. Y está en la página de internet. Si no quieres ir a una oficina, ahí en la internet lo puedes visitar,
o sea,
lo puedes imprimir,
Armando,
etcétera.
Me imagino que estas personas que van a estar aplicando para estas licencias también van a tener que tomar el examen, me imagino.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Eso es primordial. A toda la persona que obtiene su primer licencia en California, ya sea jóvenes, adultos, etcétera, ya sea personas con documentos o ahora cuando entre en efecto la AB60, personas sin documentos, uh-huh, van a tener que tomar esos exámenes. El primero es el examen escrito y es el que muchas personas no lo aprueban la primera vez porque uh-huh, no están bien preparadas. Pero si leen ese manual del automovilista y si lo aprenden, yo quiero que lo lean y que se lo aprendan así como aprendíamos nosotros el catecismo cuando éramos chicos.
Ándale.
Línea por línea, renglón por renglón. Ajá. Y yo les aseguro que sí pasan ese examen.
Y entonces, más adelante vamos a ir específicamente, tú nos vas a decir específicamente en qué parte de la página de internet se puede encontrar, pero antes, Armando, vámonos a las líneas telefónicas. Está con nosotros Carlos Hidalgo desde Fresno. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Tiene alguna pregunta o comentario?
No, es una pregunta y media.
Sí, adelante.
La primera pregunta dice, para estas personas que van a tener el privilegio de manejar, no pueden aplicar para una licencia comercial, ¿correcto?
Correcto. No, las licencias comerciales, las leyes que establecen las licencias comerciales son del gobierno federal. Entonces, California no puede cambiar esas leyes, ¿me entiendes? Entonces, estas únicamente son para las licencias normales, que se les llama clase C, pero que no quiere decir comercial, simplemente es una clase C.
Okay, la última pregunta es, ¿no tiene todavía un estimado de qué costo va a tener este privilegio, o esta tarjeta, o este permiso?
Todavía no se determina, por ahora no ha habido ningún cambio, es lo único que te puedo decir, pero eso puede cambiar en los próximos meses. Pero por ahora cualquier licencia está costando $33 en California.
Okay.
O sea, va a ser un mínimo de 33, me imagino, ¿no?
Sí, mínimo de 33, sí.
Bien, pues Carlos, muchísimas gracias. Buenísimas preguntas que hizo Carlos. Gracias por hacer uso del micrófono. Nuevamente, amigo, amiga, reescucha, quiero recordarle, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, la línea que está disponible para ustedes es el 1-800-257-58. Y ahora sí, Armando, tú nos dices, lo que las personas tienen que hacer es ponerse desde ya a estudiar las preguntas.
Yo se lo recomendaría, sí, cómo no.
Y cuando vamos a la página de internet del Departamento de Vehículos de Motor, ¿dónde es el lugar más fácil de encontrar el libro en español?
Mira, cuando vas a la página en español, primeramente déjame darte la dirección.
Sí.
Es www.dmv, es B chica, uh-huh, .ca.gov, y también es B chica, ¿ok?
Uh-huh. Sí.
Cuando entras ahí, la página principal, entonces oprimes en donde dice licencias de manejar. Arriba vas a ver una serie de títulos, que portada, oficinas, servicios por internet, licencias de manejar.
Sí, o sea, el menú principal.
Exactamente. Oprimes en licencias de manejar y ahí es en donde te va a salir toda la información de todo eso. Y uno de ellos es precisamente los manuales. Si no me está saliendo a mí por aquí, a ver, déjame regresar. Ah, ya sé lo que hice. En lugar de oprimir, simplemente pones el pulsor ahí adentro, arriba de licencias de manejar, sí. Y abajo, en el renglón de abajo, te salen varias opciones y uno de ellos dice manuales.
Ah, sí, okay, así lo
ahí,
veo. Ajá.
Ahí en manuales oprimes, ahí sí oprimes, entonces es donde te va a llevar al manual del automovilista de California,
está,
que lo puedes bajar.
Y está en español, en varios idiomas para las personas. Y uno de ellos es en español y le sale el documento que se le abre y es el libro. Entonces, ahí es bien. Y Armando, si una persona está definitivamente interesada en la licencia, ¿va a poder hacer el examen en español o lo tiene que hacer en inglés?
El examen escrito lo pueden hacer en español, ¿ok? O en inglés o en alguno de los otros idiomas que tenemos. Ese no es problema. Ahora, las personas que no saben leer, que las personas o que no saben leer, digamos, adecuadamente a un nivel para tomar el examen, uh-huh. Cuando hagan su cita, se les va a recomendar que mencionen eso, porque estos exámenes también pueden ser presentados oralmente, o sea,
dictados, ¿no?
Sí, no estoy exactamente seguro cómo trabaja, si es algo que está ya grabado o si es una persona ahí que te está haciendo las preguntas. Yo no sé cómo trabaja eso uh-huh. todavía o cómo va a trabajar, pero sí, se pueden hacer oralmente y la persona va contestando las preguntas oralmente.
Pues entonces, definitivamente,
esta es otra opción.
Muy buen punto, porque definitivamente hay personas que también tienen problemas de aprendizaje o que también no, quizás no tienen buena vista, ¿no?
Bueno, la buena vista esa es otra cosa, porque también tienen que pasar un examen de la vista.
Exacto, exacto.
Entonces, sí.
Bueno, pues vamos a las líneas telefónicas. Armando, está con nosotros Edgar de Lindsay. Edgar, buenos días.
Buenos días, mire, primero es para agradecer porque van a dar las licencias, aunque sea un permiso, aunque sea lo que sea. Lo importante es que ya puede uno andar más seguro, más tranquilo, agarrar mejor la aseguranza, porque yo tengo aseguranza, pero pago casi $200 al mes.
Sí, muy caro, ¿verdad?
Es muy caro. Mire, no me quejo, es muy buena la protección. Ya desbaraté un carro, desafortunadamente mis frenos no sirvieron. Y la aseguranza me pagó mi carro todo. No hay problema, pero sí paga uno mucho dinero. Entonces, yo pienso que ya con la licencia ya va a ser mucho mejor.
Pues qué bueno que piense así. Y pues lo felicito y a estudiar el librito,
No, mire, yo quería hacer otra. Tengo una pregunta. Mire, yo ya tuve licencia. Cuando las daban, yo tuve licencia, pero desafortunadamente alguien me la robó y ya no pude agarrarla. Pero yo tengo mi número de licencia que usaba y no sé si vaya a tener que cambiar mi número o vaya a seguir siendo el mismo.
Probablemente su número va a seguir siendo el mismo, así es que ha usado, porque si debe alguna multa, si alguna, tiene que limpiar ese récord, porque sí van a buscar ese récord, pero ahora, en cuanto al examen, va a tener que tomar el examen nuevamente porque ya hace mucho tiempo de que lo tomó y de que renovó esa licencia. Me imagino que hace por lo menos unos 10 años.
Sí.
Sí, exacto.
Sí, no, de hecho, no tengo mi récord limpio.
Bueno, entonces lo felicito, pero lo del examen sí, va a tener que tomar el examen nuevamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Edgar, por esa pregunta importante. Y también es una pregunta que quizás muchas personas están haciendo, Armando, porque como nos dijo Edgar, es cierto que personas sin documentos han podido obtener una licencia en años previos y algunas personas solamente siguen renovándola. ¿Cómo va a pasar con estas personas? ¿Y está el Departamento de Vehículos de Motor pensando en esto cuando se habla de la AB60?
Mira, a lo que tú te refieres es que antes de que pasaran estas leyes, que pasaron hace aproximadamente unos 15 años, que empezaron a solicitar primero el número de seguro social y luego la presencia legal, un comprobante de que están aquí legalmente. Antes de eso, cualquier persona podía obtener su licencia aquí en California. Pero a raíz de eso, entonces ya no empezaron a poder obtener una licencia original, o sea, su primera licencia. Las que ya los tenían de antes, las pudieron renovar un par de veces, o sea, un periodo de 5 años cada vez. Pero eventualmente ya se les empezó a pedir a esas personas también los documentos, entonces ya no las pudieron renovar. Yo no creo que haya ahorita en California personas que todavía tengan una licencia de esas y que sea válida, porque todos esos documentos han sido solicitados ya en los últimos, digamos, por lo menos unos 10 años y no se les renueva al no presentar esos documentos.
Bien, pero interesante este punto que traía Edgar, ¿no? Que ese número sí va a ser vigente.
El número sí, porque el archivo sigue ahí.
Con la persona, me imagino, ¿no?
Y él no tiene ninguna infracción ni debe nada, tiene récord limpio. Pero yo les hago esta... les advierto a las personas que tienen esa licencia y que quizá no se presentaron en corte porque dijeron, bueno, pues ya mi licencia ya no sirve, ya no es válida, o no pagaron esa infracción, etcétera, que traten de limpiar su récord, porque sí va a salir a relucir cuando se presenten a obtener su licencia bajo AB60 el próximo año.
Bien, pues definitivamente buenos consejos antes de, pues en preparación, ¿no?, para esto de las nuevas licencias.
Sí, claro que sí.
Y Armando, ¿qué otras cosas se pueden hacer en la página de internet? Ya nos dijiste que el DMV, la página de ustedes, es una página muy, muy completa. Pero aparte de aprender los exámenes, ¿qué más se puede hacer en la página?
Mira, para las personas que ya tienen su licencia, digamos, y que ya tienen sus carros, etcétera, pueden renovar el registro de sus vehículos cada año. No tienen que ir a las oficinas.
O sea, las placas, renovar las placas.
Sí, las placas, tú sabes, los engomados. Sí, no tienen que ir a las oficinas ni lo tienen que mandar por correo, lo pueden hacer por internet. También las personas que ya tienen su licencia de manejar pueden renovar su licencia si tienen un récord limpio 2 veces. Eso les da un periodo de 10 años. A la tercera vez, si tienen que ir en persona, pueden hacer muchísimas, pueden solicitar su expediente, o sea, su récord de manejo, si se los están solicitando en su empleo, etcétera. Y una cosa que es lo más importante, yo creo, es que pueden hacer citas por internet.
Eso.
Yo les recomiendo que para cualquier cosa que vayan al DMV, que no se presenten sin una cita. Es más, para las personas bajo AB60, cuando se empiecen a emitir esas licencias, se va a requerir la cita para esas personas en algunas oficinas, no en todas, pero en algunas oficinas sí se va a ser indispensable que tengan una cita. Entonces, las citas también se pueden hacer en la página de internet del DMV.
Y Armando, ¿tú qué consejo le darías al radioescucha para que tuviera más uso del internet y de una página como la tuya, como la del DMV?
Pues yo creo que un consejo es que mucha gente, para las cuales todavía es un poco nuevo la cosa del internet, no se familiarizan, como que le tienen miedo a la... Y yo les diría, entren a la página, aunque no vayan a hacer absolutamente nada, aunque no tengan ahorita que hacer nada con el DMV, entren y empiecen ahí a explorar y buscar cosas y se van a encontrar muchas cosas muy interesantes que cuando luego las necesiten van a decir, oh, yo me acuerdo que estaban ahí en la página internet del DMV, ahí está esa información, o ahí está ese formulario, o ahí puedo cambiar mi dirección, etcétera, etcétera.
Definitivamente, y ahorrar tiempo y dinero, ¿no? O sea, hacerlo rápido en internet.
Sí, es mucho más fácil hacerlo por internet, se ahorra uno mucho, especialmente nuestros amigos que viven en áreas rurales y que tienen que viajar muy lejos para llegar a una oficina del DMV y que no hacen cita y luego tienen que esperarse ahí 1 o 2 horas.
Sí.
Entonces, pues es una pérdida de gasolina, de tiempo, de todo, ¿verdad?
Bien, y tengo que decir, Armando, que ya los tiempos de espera en el DMV ya son más, no son tan largos como en años previos, pero definitivamente hacer una cita vale la pena.
Afortunadamente los hemos ido bajando poco a poco, aunque yo sé que seguramente alguna persona me va a decir, no, pues yo fui la semana pasada y estuve, porque siempre hay excepciones, ¿verdad?
Claro.
Pero sí, poco a poco han ido bajando, gracias precisamente a que muchas personas están haciendo mucho por internet.
Bien. Armando, ahora sí, ¿nos puedes volver a dar la página de internet del Departamento de Vehículos de Motor?
Sí, cómo no, Alma. Es www.d de dedo, M de Manuel, V de Víctor, dmv.ca. www.ciudadanos.gov, también es de chica, ¿ok?
Bien.
Y ahí una vez, en cuanto entren a la página principal, ahí a mero arriba dice español, nomás se oprimen ahí y los lleva a la página en español.
Bien, pues Armando Botello, representante de medios en español para el Departamento de Vehículos de Motor del Estado de California, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, Alma, y una vez más, felicidades por tu programa tan informativo. Ha sido un placer y estoy a tus órdenes.
Gracias, gracias, Armando. Definitivamente en un futuro muy, muy cercano vamos a volver a tomar el tema. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Amigos, vamos a la última pausa de la hora y vamos a tenerle más información. Si usted está pensando en aplicar para una licencia, ¿cómo usted, qué necesita usted para tener internet en su casa y poder accesar páginas como la página del Departamento de Vehículos de Motor? Vamos a la breve pausa y regresamos en Comunidad Alerta. Seguimos en este su programa Comunidad Alerta. Nuevamente les vuelve a saludar Alma Martínez y quiero recordarle, amigo, amiga radioescucha, que este programa es posible con el apoyo parcial del Fondo de California para la Tecnología Emergente. Este programa es parte de una serie que tiene por meta darle información y recursos a usted para que usted y su familia tengan acceso, puedan accesar la red mundial de información, el internet. Y hoy me gustaría tener una breve plática con mi colega José Morán, que nos acompaña aquí en el estudio. Él es gerente de proyectos de esta segunda etapa de nuestra serie Conéctate. José Morán, buenos días.
Muy buenos días, Alma. Bastante informativo el programa de esta mañana. Muchísimas gracias.
Gracias, José. José, y ahora sí, para nuestros radioescuchas que se interesaron, que ahorita realmente están pensando, necesito estudiar para el examen del DMV y quiero accesar la página de internet. Cuando alguien está pensando del internet, José, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es lo que necesita para accesar el internet en casa?
Bueno, primeramente, nuevamente, pues esta es la campaña Conéctate de aquí de Radio Bilingüe. Es la segunda vez que tenemos esta beca a través del Departamento de aquí de California para la Tecnología Emergente. Y el enfoque, nuevamente, es informarle al público sobre los beneficios que es tener el servicio de internet en casa, ¿no? Ahorita hay varias ofertas a través de los diferentes proveedores en casa que para todas esas familias que tienen niños en casa y reciben lo que es la comida gratis, todavía hay internet de bajo costo.
Lo que nos estás diciendo es que se necesita el servicio.
Se necesita el servicio, sí, ya sea.
Casi como pensando como servicio telefónico, pero servicio de internet.
Exactamente, y la mayoría de los servicios es a través de la compañía telefónica, el AT&T, el Verizon, dependiendo cuál sea el proveedor donde usted viva. También las compañías de cable ofrecen el servicio de internet. Ahorita la mayoría de la gente ya no tiene teléfono en casa. Uh-huh. Ahorita ya la mayoría de la gente tiene sus teléfonos celulares, porque el teléfono en casa pues es un costo adicional, ¿no? De $15-$20 mensuales. Entonces mucha de esa gente mejor está optando por tener el servicio de internet en casa.
Ahorita también, uh-huh, como parte de esta campaña, José, me gustaría que explicaras tú un poco. Estamos ayudándole a Radio Escucha para que tenga una experiencia más fácil cuando se habla de accesar el internet. Estamos promoviendo a uno de nuestros socios en este proyecto, que es el 211. ¿Qué facilidades tiene un radioescucha al marcar el 211 cuando se habla del internet?
Bueno, 211, como dices, es nuestro compañero, se puede decir, de digamos, aquí de mano que llevamos esta campaña de Conéctate, ¿no? Y lo que lo hace súper fácil es de que 211 tiene todos esos recursos para las áreas donde están nuestros radioescuchas. Así que lo único que tiene que hacer es marcar desde su teléfono celular o desde su teléfono en casa, marcar el 211. Alguien le va a contestar en inglés, en español, y le va a proveer ese tipo de información, ver qué es lo que está disponible en su área, y también puede ver si califica para esos servicios de bajo costo. Así que para todas esas familias que tienen niños en las escuelas y sus niños reciben lo que es la comida, el lonche gratis, el almuerzo en las escuelas, pueden calificar para uno de estos tipos de servicios, que es internet de alta velocidad por más o menos como $10 mensuales.
O sea, estamos hablando de internet rápido en su casa. Uh-huh. Y simplemente fácil marcar el 211 y ahí le van a decir qué compañía, cómo hacer ese proceso de obtener un servicio a bajo costo en casa.
Sí, exactamente. Y lo que pasa es que la mayoría de la gente, digamos, hay un programa que se llama Comcast Internet Essentials, que es a través de la compañía Comcast. Pero muchos de los radioescuchas llaman al teléfono de Comcast, al teléfono regular, digamos, de negocios de Comcast. Entonces ahí ellos no tienen nada de información sobre este programa de recursos bajos.
Aunque es de la misma compañía, es un departamento compañía. Separado totalmente de la compañía.
Sí, exactamente, tienen un número telefónico completamente dedicado para ese programa. Entonces, cuando uno habla a la compañía regular...
O sea,
regular,
ha habido confusión.
Sí, exactamente. Entonces, lo que queremos que los radioescuchas hagan es de que marquen al 211, porque ellos van a tener toda esa información, van a tener los teléfonos correctos para ese tipo de servicios que son, digamos, si usted está buscando ese servicio de bajo costo de internet en casa.
Y José, muchas personas siempre, bueno, hemos escuchado los comentarios de que hay muchos papás, especialmente cuando hablamos de niños ya que están, digamos, en la escuela mediana, el middle school, como se le conoce aquí en Estados Unidos, o high school, que los papás, los niños le dicen a los papás, papá, mamá, necesito internet para hacer la tarea. ¿Qué tan importante es tener un recurso como el internet para los niños, José?
Pues ahorita la mayoría de los distritos están cambiando de la forma que le están enseñando a los niños, ¿no? Antes, digamos, todavía en muchos distritos no usan los libros, digamos, hojas de papel, ¿no? Y ahorita muchos de los distritos están cambiando eso, ya están usando mucho las computadoras, uh-huh, para darles ese servicio a los estudiantes. Ahorita es indispensable tener servicio de internet en casa. Ahorita ya es como... algo que uno...
O sea, pienso, ya no es un lujo,
ya
¿no?
Sí, ahorita ya no es un lujo, ya es algo que se ocupa para los niños, para buscar información sobre digamos, personajes de la guerra o de esto, de la historia, de cosas que han pasado, digamos, en el pasado, digamos, ahí lo pueden buscar en el internet, cosas de ciencia, o sea, bueno, sin fin, pueden ahí buscar lo que es toda esa información, aparte que los distritos, de la forma que se están comunicando ya con los papás de familia, es a través de correos electrónicos o a través de los portales. Exacto. Que ellos usan para comunicarse, donde los maestros ponen los grados de las tareas que sus hijos han entregado. Es la forma que lo están haciendo ahorita para comunicarse, la forma que uno de los usos que las escuelas le están dando uso.
O sea, casi los papás tenemos que tener en la mente de que ya el papel va a ser cosa del pasado. O sea, ya estamos moviéndonos más hacia un mundo digital, hacia un mundo donde el internet realmente va a ser el foco de muchos, muchos servicios, incluyendo las escuelas, ¿verdad?
Sí, digamos, por ejemplo, la música digital, ahorita también los libros, todo está siendo digitalizado. Bien. Y pues es uno de los pasos bastante grandes en los próximos años, que eso va a ser el cambio en las escuelas, en las librerías públicas también. Bien. ¿No?
Pues José Morán, muchísimas gracias. José Morán, colega aquí de Radio Bilingüe, recordándole a usted, amigo, amiga Radio Escucha, que si usted nunca ha tenido internet, si usted tiene el gusanito de tener internet en casa, si sus niños le están pidiendo internet, lo mejor es que usted llame, marque 211, ahí le van a dar la información en español, en su idioma, 24 horas al día, 7 días a la semana. Usted puede marcar el 211 y le van a decir qué servicio de internet a bajo costo está disponible en su casa. Muchísimas gracias. Este programa, quiero recordarle, fue posible con el apoyo parcial del Fondo de California para la Tecnología Emergente. Yo soy Alma Martínez, saludándole, esperando que se pase un lindo día. Nos escuchamos en la próxima edición de Comunidad Alerta.
Hey. Esto fue una edición más de Comunidad Alerta, un programa de información sobre asuntos públicos. Lo invitamos cordialmente para que nos escuche en la próxima emisión de Comunidad Alerta, una producción de Radio Bilingüe.
This is Radio Bilingüe in California, KSJV Fresno, KMPO Modesto, KTQX Bakersfield, KHTC Chular Salinas, KUBO Calexico El Centro, KVUH Laytonville, K246BO FM Paso Robles, Arizona, KREE Perterville Douglas, in New Mexico, KYOL Chama, KQTO Hurley, KVMG Raton, in Colorado, KHUI Alamosa.